Los contenidos del siguiente espacio no representan necesariamente la opinión de esta emisora. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentamos Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco. Bienvenidos a Tribuna.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo espacio de Tribuna, como siempre por Radio Universidad de Chile, las radios que piensan y nos acompañan a lo largo de todo el país a través de la señal online. Patricio, ¿cómo estás?
Muy bien, comenzando un nuevo Tribuna, ya podríamos llamar en la mitad de... casi en la mitad del mes de diciembre.
Sí, casi la mitad.
Casi en la mitad. Pasa volando diciembre. Pasa muy rápido.
Y aumentan las temperaturas ya de a poquito.
Sí, y sobre todo me imagino, nosotros que estamos acá en regiones, pero me imagino que allá en Santiago con temperaturas bastante agradables. A la gente que nos está allá en Santiago sintonizando en diferentes comunas de la región metropolitana.
Así es. Pato, bueno, hoy día nos acompaña una persona muy importante y querida también en la comuna de Lota. Se trata de Luis Insunza, cantautor y también propulsor de la cultura de la comuna de Lota. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo.
Hola, un gusto para mí también de saludarle a ustedes y estar acá en este programa tan escuchado y tan visto. Me he dado el tiempo también de recorrer parte del programa y me ha gustado mucho, por lo menos ustedes. Así que me alegro de estar acá y gracias por la invitación.
Bueno, yo quiero partir, Luis, nacido, criado en la comuna de Lota, ¿lotino?
Sí, lotino de corazón, sí. Como he dicho, como hablo a veces en algunos temas, tengo sangre negra, corre sangre negra en mis venas. O sea, soy nacido y criado acá en Lota.
¿Minero? ¿Ex-minero?
No, mi padre sí, mis hermanos sí, pero sí. A mí no me dejaron nunca de trabajar en la mina.
¿Y por qué?
Mi papá, mi mamá, especialmente mi mamá, la que no quería más hijos mineros porque era muy peligroso. Entonces no quería que le faltara ninguno de sus hijos ahí.
Claro. Don Luis, bueno, nos acompaña, ¿cierto?, también con su guitarra, con su instrumento regalón, como se dice otra cosa, con guitarra en mano. Le quería consultar un poquito y para adentrarnos también en esta emocionante labor, esta emocionante pasión que usted realiza por la música. ¿Cómo se internaliza en este mundo de la música?
Bueno, yo de pequeño me ha gustado siempre cantar. Tengo mi parte de mi mamá, cantaba, tocaba guitarra.
¿Su madre?
La mamá, claro, mi abuelita.
Ah, ya.
Y mi abuelita, por parte de mi papá, ella era cantora. Ella vivía en Carampangue y ella cantaba y andaban en fiestas, en todas las invitadas, ceremonias y todo. Entonces, esto como que viene en la sangre.
Ya, como que desde chiquitito estuvo como en un círculo, digamos, con músico alrededor.
De música, claro, y música folclórica especialmente.
Principalmente, claro.
Entonces eso fue lo que me motivó y el día de hoy estoy haciéndolo ya.
¿Y como a qué edad ya comenzó, digamos, como a sentir de que usted tenía dotes musicales o para cantar? Porque usted fuera de micrófono me comentaba que primero comenzó con el canto.
Sí, con el canto. Cuando me gustó los aplausos y me gustó todo, cuando estaba en octavo básico y me salí de octavo, entonces me hicieron cantar así, a capela, solamente así. Dos temas canté para la licenciatura de octavo. Y ahí me gustó. Cuando ya me aplaudieron todo, me quedó gustando.
¿Qué canción para que cantó la recuerda?
Yo soy tu romántico viajero. Me acuerdo. Yo soy tu romántico viajero.
¿Eso tiene relación con una canción romántica o no?
Sí.
¿O con la U?
No.
¿No?
No, no.
A propósito que estamos aquí en la casa de... ¿No?
No.
Ah, ya.
Como que estaba medio cruzado.
Ya.
Sí, eso.
Una mezcla entre cruzado y romántico viajero.
Sí.
Hablando de la educación básica, octavo básico, ¿dónde te correspondía hacer el
Escuela 21. La Escuela 21, que hoy en día es el Ángel de Peredo. Argentina del hospital.
Y ahí, don Luis, ¿cómo se desarrollaba el tema de la música, el tema del arte en ese entonces cuando usted comienza, digamos, a darse cuenta de que le interesaba el tema del canto? había como apoyo en ese entonces, era muy difícil realizar el arte musical.
No, no había apoyo. No,
Era difícil.
era muy difícil.
Porque igual también usted era pequeño además.
Claro, yo, mire, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, después de salir de octavo, me inicié en la enseñanza media del liceo a 45 acá. Y ahí empecé a participar en festivales. Entonces también tuve la oportunidad de participar en festival. Y el primer festival que gané, estando en el primero de enseñanza media del liceo, saqué el primer lugar y fue aquí en el Teatro de Lota Alto. En el teatro que hoy en día se está remodelando todo. Ahí fue la velada ufa que se hacían en esos tiempos y ahí participé en un festival y gané el primer lugar. Ahí, como le digo, empecé ahí de a poco.
Y de ahí también comienza el gusto por la guitarra.
Sí, bueno, la guitarra ya sabía un poco
Que
ya de
por lo demás ya
antes.
no acompaña. También en este
Claro,
vamos a escucharlo un ratito más.
sí. También, bueno, la guitarra también es parte es parte mía que de niño también me gustó la guitarra, siempre me gustó la guitarra.
Luis, luego de la enseñanza, pasamos por la enseñanza básica, enseñanza media, ingresas a trabajar, pero no precisamente en el tema minero,
No.
en otros fines.
Sí, empecé a trabajar en diferentes, en Forestal Colcura empecé.
Bien.
Me acuerdo que a mí me pidieron permiso para trabajar, no sé si ustedes se acuerdan, cuando existía el PEM, el POP, acá. Ahí empecé como de a poquito a trabajar y ya después me fui a Forestal Colcura, también dependiente que era de la compañía Forestal Colcura. Y ahí empecé a trabajar, me inicié ahí el año 83. Y ahí empecé hasta el día de hoy, trabajando y ahora en distintos rubros, sí.
Porque hago la consulta porque muchas personas a lo mejor piensan, y cuando ven a Luis Insunza cantando, de que representa a un campesino,
Claro.
pero no es un campesino, es un minero.
Es justamente, es minero, es el. Trato de mostrar que el campesino llegó aquí a trabajar a las minas y el campesino se inició con esas vestimentas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo podría tener la lámpara, el casco y todo, pero resulta que esos mineros les corría el sudor también. Ellos fueron los que iniciaron el explote de carbón. Y todo más a mano, a fuerza, puro ñeque, con pala, con picota, puro ñeque. Eso es lo que le costó a él.
¿Y los shows artísticos que usted realiza siempre lo hace personificando al minero que usted describe ahora o no?
Sí,
Generalmente.
sí. Bueno, ya después empiezo. Ahora ya está
Se va
todo.
ampliando un poquito más la.
Claro, está todo. Ahora ya trabajo con el minero actual, con el último, con el primero. Y estoy trabajando así. Pero solo la vestimenta, porque igual tengo la otra vestimenta que podría usar. Pero también personas me aconsejan que no, no, quédate con esa,
Es
no.
como el sello de Luis
Es,
Insunza.
exacto.
Sí.
Me inicié con esa vestimenta. Y esa vestimenta tiene una historia también. Esa vestimenta también se usó. Si a mí me la hicieron, me la obsequiaron. Esa vestimenta también se usó en la película Subterra.
Bien.
Entonces,
Sí.
yo tengo el gran privilegio de usar esa vestimenta, la misma vestimenta, desde el zapato hasta arriba, con la chupada y todo. Entonces, igual ya tengo esa vestimenta ahí.
Luis, deleítenos con una canción, po.
Sí, pues.
Este
¿Cuál es
programa
la que
va a
no?
ser como diferente a todos los otros programas,
Sí,
con música en vivo acá.
eso yo es lo que me gusta,
lo que le apasiona.
Con una canción y después nos va a contar la historia de esa canción, po, ¿sí? ¿En qué consiste?
Bien, le canto a mi tierra. A Lota hoy le canto, es mi tierra con historia, con su suelo sembrado de cultura y tradición. Marcadas están sus huellas y su sendero tan oscuro. Tosca carbón y el temible gas grisú. Está en mi vida.
para su casa, llenos de carbón.
No puedo dejar de nombrar a un personaje muy importante para el hombre minero. Su camarada, como le llamaba él, su mujer, que nunca se rindió al tener muchos hijos de él. Usaban un casco de caucho negro y en su cuello usaban un fallamán. Ellos se fajaban con una larga amarra y colgando en sus guamecos llevan el manche y la tierra. Tierra querida, señores, es extrema pero muy bella a la vez. Nuestra gente ruda y sencilla que hoy te ofrecen su calidez. Esta es mi tierra.
Le canto a mi tierra. Hermosa canción de Don Luis, totalmente dedicada a Lota.
Sí.
¿Qué podemos desmenuzar de esta canción? A ver, porque yo anoté acá algunos conceptos. Sí, pan amasado, sopita de pan,
sopa sí. De pan. Harinado.
El harinado.
Fallamán.
La carbonada. El fallamán, la marra, el guameco.
Bueno, expliquémosle a nuestros auditores que están en Santiago, que no entienden estos idiomas. Primero, sopita de pan. ¿Qué es lo que era?
La sopita de pan, e increíble que me acuerdo de mi madre cuando lo hacía la sopita de pan, era muy rendidora porque al minero le hacían, cuando el minero tenía que ir a trabajar, ¿cierto? Ellos tenían que ir a trabajar, o llegaban, le tenían la sopita de pan. Antes de ir a trabajar el primer turno, le preparaban la sopita de pan, el pancito picadito, con huevito y el agüita. Lo más simple, lo más rápido. Y quedaba tan rica, ¿no? Era tan sabrosita. Y ellos hacían su sopa. Entonces el minero, ¿qué es lo que hacía? Antes de ir a trabajar, se servía la sopa, ya la esposa ya estaba a las 4 de la mañana en pie, preparándole la sopa, dejándole listo un harinado, el manche, la charra, y antes que el manche le colocaban el mandado al guameco. El guameco es el bolsón que el minero utilizaba para llevar su manche, llevar sus cosas ahí, su charra y todo. Entonces, ¿qué es lo que hacía la dueña de casa? Lo primero que le hacía, ya, no, le echaba el mandado, porque era más seguro. Y el mandado era tan importante para ella, se podía olvidar del manche, pero el mandado lo echaba ahí.
¿Y qué es lo que era el mandado? ¿Sí?
El mandado era un utensilio, un fierro, con puntas, dos puntas, ¿cierto? Dobladito, y se toma como una maleta. Es como una manillita. Y ese fierro le sacaban filo, le sacaban punta, y ellos tenían que, con ese fierro sacaban la madera, la leña que llevaban a su casa, que legalmente ellos podían tener una norma, el máximo de 50 centímetros, podían sacar leña de ahí, de los restos que iban quedando cuando iba a firmar los cerros bajo la mina. Entonces tenían una norma que hasta 50 centímetros podrían sacar la madera de ahí. Y ellos sí llevaban troncos para la casa, y le servían para el fuego, como también le servía para el horno. Eso es lo que hacían. Y llegaban a la casa con sus leñitas y con su tipo maletita. Ese es el mandado. Entonces a la dueña de casa le interesaba que todo el tiempo el minero estando trabajando tenía que llevarle leña. Y la leña buena, porque era de eucalipto, después últimamente, anteriormente era nativa.
Luis, también otro término que mencionó era fayamán. Lo he escuchado también varias veces, pero sí, probablemente no todos lo conozcan el término.
Sí, sí. El fayamán es una faja.
¿Es la faja?
Yeah. Es la faja. Es una amarra que nosotros le llamamos, o sea, el fayamán. Me confundí. El fayamán es la pañoleta que uno se pone aquí.
Ah,
ya. Y ellos la usaban, ¿por qué? En una pañoleta para secarse la transpiración y todo. Y ellos la usaban para eso. Entonces eso, nunca se le... El minero siempre lo tenía que usar sí o sí, porque trabajando y
claro,
sacándose todo de la cara.
Don Luis, también me llama la atención, bueno, esta canción se inspira claramente en la vivencia de Lota, principalmente en el tiempo del minero, pero sí, pero ¿cómo rescata usted esta historia? ¿A través de quién? ¿De su familia? ¿De quién? ¿De sus padres, de sus abuelos?
Sí, pregunto, busco gente anciana, gente que vivió experiencia, y converso con ellos. Bien. Mi padre tenía 83 años. Y también tengo todavía el agrado de conversar con él y preguntarle cosas de cómo fueron su niñez, cómo él vivió, cómo cuando llegó a trabajar aquí en la mina. Entonces, así voy aprendiendo y trato de investigar harto, preguntar. Cuando quiero algo, voy a un museo, me voy a internet, averiguo, busco libros. Trato de hacer todo para poder mostrarle a la gente el trabajo.
Ahora, siguiendo con el mismo tema, aparecía acá la sopita de pan para amasado y el famoso harinado, que yo sé que lo hemos dicho, pero sería bueno recordarlo. ¿En qué consistía? Porque se tomaban un harinado en la mañana. ¿Era como sí, energético o no? Cosa
sí,
así.
¿Sí? Sí. Es que era costumbre de ellos el harinado, ellos siempre le echaban la culpa que era para bajar el carboncillo y todo, que es lo que quedaba.
Claro, la excusa.
La excusa para, porque quedaba pegadito aquí. Entonces ellos, era una raspadita que le hacía el vino con la harina tostada. Entonces ellos...
¿Y azúcar?
Y el azúcar dulcecito. Yeah. Y ahí donde también pasaban cosas que muchas veces, por eso que a veces uno... Yo cuando niño también, a veces los niños deseábamos que el conchito le quedara a uno. Yo a mi papá varias veces le dije, papá, déjeme el conchito de la harina, el conchito. Claro, a veces nos dejaban un poquitito, y de verdad, y lo probamos, y era súper rico. Era rico, sí, era... Y ellos se lo servían porque era para bajar el carboncillo. La harina le ayudaba a raspar ahí.
Bueno, y todavía hay gente que...
No,
mucha
todavía
gente
sí,
que... No solamente en Lotes, sino que en varios lugares del país que
sí,
consumen.
Sí, sí,
harina.
Se hace.
Sí, pues, harina tostada, vino, azúcar, sí, y bien sí, dulce en la preparación del harinado. Y se hacía en unos jarros de porcelana.
En los jarros, exacto.
Sí.
En esos jarros grandes, ahí se preparaban y se hacían.
El agüita de charra, ¿es lo mismo?
No, la agüita de charra, agüitas de hierbas que hacían. Las agüitas de hierbas, la mayoría eran las agüitas de perra, que le echaban ahí... Ellos se la servían fría. O a veces algunos llevaban café, otros llevaban té.
Hay que destacar que esta iba en una botella especial. Que
sí, también de charra, sí, son unas de aluminio, como de aluminio, grande, así. Entonces, esas eran las charras con los tapones de presión y todo.
No sé si escuché bien o el término lo estoy diciendo mal. ¿Camadera? ¿Camarera?
Camarada.
¿A quién hacían alusión a la esposa?
A la esposa.
Camarada.
Le decían.
Me trajo papeles.
La china, mi camarada.
Como mi camarada. De apoyo.
Claro, un apoyo.
El apoyo para el minero en ese entonces.
Sí, totalmente. La mujer, si no hubiese estado la mujer
el
en ese tiempo,
el rol de la mujer,
el rol de la mujer es súper importante. Sí. Porque también se habla en la historia, Carlota, que la mujer en Chile fueron las primeras que se pararon en apoyar una huelga al minero.
Claro, porque
en Chile,
claro,
fue aquí en Lota.
Claro, porque siempre, bueno, se centra la atención en los mineros, pero atrás también estaba, y no por minorizar, sino que siempre estuvo también la mujer sí, en apoyo, y eso claramente tiene un valor histórico que hasta el día de hoy
sí,
existe.
La mujer siempre fue incluida en el trabajo del sí, minero, siempre. Siempre, o tenía que venir a hacer un trámite acá arriba, claro, siempre tenía que hacer algo, siempre. Era fundamental la mujer ahí. o a veces cuando el marido caía al tarro, allá despertándolo, esforzando, ya, párate, anda a trabajar y todo. Entonces, fue fundamental en todo. Y lo otro que tenemos que pensar igual, tantos hijos que tenían en esos tiempos, que sí. Antiguamente la familia era muy numerosa.
Muy numerosa.
Muy numerosa.
De 15 hijos, sí. Podemos hablar, sí.
Sí. Luis, ya que vamos a llegar al primer bloque del programa, pero hay otros términos que también lo tienes dentro de algunas canciones. Voy a irlos nombrando y usted me va explicando. Pata negra, y son términos que hoy en día usamos nosotros. ¿A qué se refería con el pata negra? Sí, usted tiene una canción que habla del pata negra, po.
Yo la quería escuchar.
Después sí. Pero después se la vamos a pedir. Es que a lo mejor varios van a empezar a agachar la cabeza, claro, se van a identificados, po.
Sí,
podemos arriesgar hasta una demanda si cantamos el pata negra.
Sí, pues pata negra son frases mineras que se fueron utilizadas aquí porque el pata negra, por ejemplo, de repente salía el minero a trabajar, un ejemplo, no que ya se haya vivido, no quiero
cualquier cosa es fantasía nomás.
Todo así, salía el minero a trabajar el primer turno y llegaba el reemplazante al ratito, cuando ella se iba a trabajar llegaba el reemplazante a la casa. Entonces dejaba las huellas marcadas. ¿Por qué? Porque el siempre se habla del polvillo del carbón acá. Entonces como que quedan las huellas marcadas y después llega el mino, oye, ¿por qué esas huellas están ahí? No, pero ¿por qué, viejo, si no hay nada? Entonces él habla del pata negra.
Agua va.
Agua va. Agua va es... también tengo una cueca de agua
va. Por eso, porque sí. yo escuché sus canciones. Yo sí. Sé que hay una que habla del agua va.
Agua va. Bueno, cuando... levantaron los pabellones acá, no había alcantarillado, no había agua. En los pabellones no había nada de eso. Pero la gente tenía que hacer sus necesidades, la familia y todo. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Llevaban sus tarritos o las peleras, como le llamo yo en la canción. Y ellos hacían sus necesidades mientras dormían en la noche, obvio. Y después en la mañana, temprano, ¿qué es lo que hacían? Abrían la ventana y tiraban de arriba... el agua, lo que hacían en la noche, lo tiraban de arriba para abajo a la calle. No tenían otro lado donde tirarlo. Claro. Entonces lo tiraban. ¿Y qué es lo que hacía la señora? Dice, ¡agua va! Bueno, al que pasaba por ahí le caía nomás. Pues.
A entonces, ver si alcanzaba.
Así alcanzaba, ¿no? Y aquí justamente hablo una cueca de agua va.
Era como la advertencia. Si te mojo, sí. No, claro, no es responsabilidad. Porque te avisé.
¡Agua va!
Que depender ahí de los segundos.
Que te fondearé. Y por último, antes de ir a la pausa, de espalda el loro. Este yo lo he visto en algunos, incluso restaurantes ahí en Santiago, el de espalda el loro. Y se usa todavía mucho.
Claro, es que el de espalda el loro es cuando, por ejemplo, las avecitas que llevaban ellos, cuando querían ver si había gas, gacrisú, el viento negro que le llaman, el gacrisú, entonces ellos utilizaban estas avecitas, ¿no? ¿Ya? Los pajaritos lo llevaban. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Amarraban los pajaritos en las patitas y lo llevaban para el fondo donde estaban las minas, en el fondo. Entonces ellos, cuando veían que había gas, el pájaro estaba parado, estaba de espaldita. Por eso le llaman de espalda al loro, porque ocuparon harto loro, ocuparon otro tipo de aves. Entonces esa ave recibía el gas. Y ya cuando ellos veían que el pájaro estaba de espalda, ellos veían, ¡ay, gagrisú, todo saliendo!
En ese tiempo no había la tecnología que hay hoy.
Por eso que uno habla de esto.
Yeah.
Porque no existía la tecnología, entonces ellos ocupaban, por eso que yo les decía que ellos trabajaron y ocuparon harto lo que es las aves, animalitos, ¿cierto? Que trabajaban arriba, por ejemplo, cuando trabajaban con los bueyes tirando la madera, los carros con los caballos. Ellos, para poder calentarse el minero, que antes no trabajaba 8 horas, ni 10 horas, ni 12 horas, trabajaba mucho más. Y ellos se quedaban ahí todos mojados, porque antes la lluvia en estos lugares, las lluvias eran terribles, el barro todo, y ellos quedaban mojados y el perro les servía para cuidar su ropa y para calentarse con ellos también. Sí, era toda una mezcla entre las personas que trabajaban.
Vamos a ir a la primera pausa. Bueno, no a la primera, a la pausa que corresponde en este bloque. Luego nos vamos a cantar, va a cantar Luis la canción que quiere Catherine, que es la de El Pata Negra. Así que es responsabilidad directamente de Catherine Muñoz la próxima canción. Vamos a la pausa y ya regresamos.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securitysat.cl.
Lea en Le Monde Diplomatique. Terrorismo de Estado en Hualmapu colonizado. Fernando Pairacán, Claudio Alvarado Lincopi y Enrique Antileo analizan la situación en la Araucanía tras el asesinato de Camilo Catrillanca. Por su parte, José Elwin comenta el rol de las forestales en el conflicto. También artículos sobre las AFP, ideología y violencia de género, Ecuador, Italia, Francia, Rusia y mucho más. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Estamos presentando Tribuna.
Ya estamos de regreso en el segundo bloque de Tribuna. Nos acompaña en esta vacación Luis Insunza, cantautor de Lota. Bueno, estábamos hablando, ¿cierto?, de sus composiciones, escuchando algunas canciones y algunos dichos también, Pato, que logramos conversar y tratar de descifrar, de darle un poco de sentido, que algunas personas no conocen, digamos, el concepto. Y bueno, habíamos consultado el tema de Pata Negra, la canción que también me llamaba, sí, la atención, que igual hay que tomar nota, uno nunca sabe.
Claro. Que eso no se va a terminar nunca.
No, que no. Ese, no, yo creo que esa canción está más vigente que nunca.
Claro, sí. Sí, eso no es solamente la historia, sí, actualmente está. Eso sí.
Bueno, entonces vamos con... Pero antes voy a decirte que cualquier aseveración no es producto de su imaginación y los nombres fueron cambiados para no... Nah, broma. Esta es una historia real, pero sus nombres han sido cambiados.
Sí, nah. Quedó al margen.
Voy a cantar a ustedes entonces. Este es un corrido, ¿ah? ¿Eh? Vamos, algo rápido. La historia de mi Lota es muy rica, ya no hay duda, pues todos lo saben, formando una gran sociedad, muy diferente a todo lo demás. Muchas frases, tradiciones y costumbres que se cuidan y mantienen en el tiempo, el minero nunca se olvidará, aunque el carbón enterrado ahí está. Hay varias manchas de huellas por allí, el Pata Negra anduvo por aquí. Oye, vieja, anduvo algún pariente. ¿Por qué me preguntáis, viejito? Porque la cama la siento muy caliente. ¡Hace! No, pues viejo, no estés pensando esas tonteras, güey. Pero mira, viejo, cómo está esa huella ahí. ¡Ese! Otra bien. Mucha gente me pregunta qué es el manche, fuera de Lota y en todo el país. Manjeare, decían los europeos, era tan rico el pan minero con ají. Al pan con plátano le llamaban tropical, al pan con carne manche de cobre, pan con quesito era muy exquisito, y lo que cayera a ellos le daba igual. Hoy todos dicen se fue de espalda el loro, el gagrisú quiere matar a todos. A los bolsones le llamaban el guameco, cierra la boca si te veo más contento. ¡Ese! Oye, ¿por qué no cerráis un poco la boca, hombre? Tantas estupideces que habláis. ¿Te parecías al guameco? vamos a la última, vamos a terminar aquí. Hoy ya termino y como era de esperar, la palabra picado viene del pico, una herramienta que utilizaba el barretero, que perforaba y desprendía el mineral. Cuando un minero no alcanzaba a terminar la producción en sus horas de trabajo, él se enojaba y no podía continuar. Ya estoy picado, le decía a los demás. Hay varias manchas de huellas por allí, el pata negra anduvo por aquí. Oye vieja, anduvo algún pariente, porque la cama la siento muy caliente. Hoy todos dicen se fue de espalda el loro, el gagrisú quiere matar a todo. A los bolsones les llamaban el guameco, cierra la boca si te veo más contento. Eso es.
Ahí aparecieron todos los términos, po, que habíamos...
Ay, sí, los que estábamos, sí, lo que habíamos mencionado. Me llama mucho la atención la forma que toca, fluido, muy, pero muy bien, muy bien, felicidades.
Muchas gracias, muchas sí, gracias.
El, y creativo también, sí, la letra súper creativa.
Sí, es como una historia que va ahí narrando lo que sucede, lo que pasaba y a lo mejor lo que pasa. Hay que ser realista también.
Sí.
Luis, hablemos un poco de lo que hoy, ya que estamos hablando de lo que pasa. ¿Cómo Luis Insunza, un hombre que con sus canciones rescata un poco la historia, que con sus canciones habla un poco de lo que es la historia de Lota, ve hoy en día a Lota? ¿Cuál es la sensación que le queda a Luis Insunza de este Lota que hoy día está sumido quizá en un letardo, en una situación un tanto compleja?
Sí, bueno, desde el cierre de las minas, Lota cada vez va... pues no hacia arriba, sino que vamos bajando, vamos retrocediendo, porque no se supieron cuidar nuestros patrimonios. Nosotros, mucha gente, y siempre lo he dicho, autoridades, no autoridades, he tenido la oportunidad de conversar, a veces nos vamos en discursos, en bonitos discursos, pero en el hecho, en la práctica, estamos muy lejos. ¿Por qué lo digo? Se habla de que Lota tiene harto patrimonio. Queremos que Lota sea patrimonio de la humanidad. ¿Pero qué aportamos nosotros? Cuando yo veo que Lota está ahí. Cuando se cerraron las minas, el comercio se fue disminuyéndose totalmente. Muchos dueños de los locales lloraban ellos porque se les fue todo lo que ellos tenían. Entonces, hoy en día ya no tenemos, las empresas que vinieron a trabajar acá fueron de engaño, nos engañaron al hombre minero. La misma gente que trabajó después sacando las chatarras de la mina, cortando y todo, también fueron engañados porque se fue la empresa y no les pagó lo que tenía que pagar. Entonces, nosotros en Lota, toda la vida, hemos sido así, de ese tipo, perseguidos, de esa manera. No hemos podido salir adelante, justamente. Yo veo los patrimonios y se habla, estamos tan lejos en lo que es Europa, en España, que ganan harto dinero por los patrimonios, por las rutas, por todo lo que ellos hacen, los cuidan tanto. Sí, dan dinero para cuidar, pero también ellos pueden ganar. Entonces acá en Lota ya no estamos haciendo eso. No hace mucho yo me fui a sacar una fotografía al muelle, aquí en Lota, al puerto de Lota. Canté un tema ahí mismo, lo grabé, me lo tienen que mandar todo. Pero al otro día me escribieron por Facebook que se está yendo abajo, que se está destruyendo el muelle, que se cayó el techo de la hidroeléctrica. Entonces, que si usted viera, por ejemplo, la Torre Centenario, o si yo voy al parque o voy a otro lado, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo las mantenemos? Entonces, siempre lo he dicho, no nos podemos llenar de organizaciones y de agrupaciones acá en Lota, porque todos están luchando por el bienestar propio, pero no estamos luchando por lo que el lotino humilde y sencillo quiere. Eso es lo que está pasando. Y no puedo negarlo porque así es. Cada vez se van formando más agrupaciones, corporaciones. Pero es un bienestar del grupo, de la agrupación. Pero no están mirando el bienestar de toda la comuna. Porque por lo menos gente muy sencilla, como lo digo en una canción, gente ruda pero sencilla. Entonces ya nos está haciendo eso. Veo hoy en día, ahora, en estos momentos, estoy viendo algunos avances y algunas cosas que realmente nosotros queremos. Ya estamos viendo el Teatro Lota Alto, que se está recuperando y va a ser uno de los mejores teatros, yo creo, de la zona. La hidroeléctrica, ya el proyecto está para trabajar en la hidroeléctrica, los dineros según ya están. Ahora hay que arreglar el puerto y hay que arreglar muchas cosas más que todavía nos quedan.
Ahora, ustedes como gestores, ¿tienen la confianza en que las autoridades van a arreglar estas cosas? Porque ha pasado tanto tiempo, la hidroeléctrica, que se viene hablando del tema de la hidroeléctrica hace bastante tiempo, y esperaron que se cayera, claro, para comenzar a actuar. Las cabrías, se cayó el año pasado una cabría, y ahí quedó. No hemos visto que el resto de las cabrías se hayan solucionado, que estén ahí haciéndoles mantención para que no les vuelva a pasar lo mismo.
Y el muelle ahora.
Claro, y el muelle, claro. Yo lo veo por lo mismo, porque a veces, y también tengo que ser bien consecuente en eso, las autoridades comunales no le alcanza el presupuesto como para poder hacer reparaciones referentes. Nosotros tenemos un estado de Chile que todavía no han trabajado como para que los patrimonios en el país puedan ser restablecidos y puedan recuperarlos. Yo creo que en eso estamos muy lejos, estamos muy lentos, como país estamos muy lentos, porque yo puedo ir a, claro, usted puede ir a otro lado y va a pasar la misma situación. Les cuesta un mundo. Acá en Lota nos cuesta mucho más, porque en Lota también a nosotros nos falta un poquito más de cultura para poder cuidar, para poder mantener limpio. Si yo quiero un Lota, patrimonio de la humanidad, yo tengo que, desde la entrada de mi casa, tengo que mantenerla bien, bonita, tengo que tenerla llena de señalizaciones, tengo que explicarle al turista que viene, allá está, sin que el turista ande perdido, que lleguen con señalizaciones, que lleguen donde tienen que llegar. Tiene que haber preocupación detallada.
Don Luis, ¿y qué le pasa a usted, por ejemplo, cuando, como usted y otro músico, se empeñan en rescatar la historia de Lota, y muchas veces por amor al arte, pero a la par, no ocurre lo mismo con las gestiones de las autoridades, tanto gubernamentales como locales?
Claro, yo, referente a esto mismo, lo que trato de hacer, y siempre lo he dicho, no me voy a callar, aunque le guste o no le guste, y si tengo que ir a cantar solo a una esquina o una calle, lo voy a hacer. Porque estoy hablando de lo que, de mi gente, de mis antepasados. Esto no es falso, esto no es una leyenda. Esto es historia, es algo que pasó, es algo que se vivió. Y cuando uno lo lleva, lo lleva en el corazón, uno no se va a callar, independiente de las autoridades, si quieren o no quieren trabajar. Pero como le decía yo, yo delante le conversaba algo, no trabajo para hacerme rico con esto. Yo lo hago porque yo lo siento, porque es parte mío, esto es parte mío. Entonces, no lo hago porque, oye, mira, te vamos a pagar. No. Y hay mucha gente que está acostumbrada a eso. Entonces, yo, gracias a Dios, tengo un trabajo donde me puedo solventar y puedo vivir. Pero esto a mí me encanta lo que hago.
Este es como jugar a la pelota. Con lo que le gusta jugar a la pelota, ¿a usted le gusta cantar?
A mí me gusta cantar y me gusta andar presentándome.
Claro, todo, y eso es totalmente también valorable del músico, que digamos que es como la esencia. Pero acá en Lota o en la Cuenca del Carbón, ¿usted tiene los espacios o las herramientas para poder desarrollar este arte?
Sí, aquí en Lota, con estas autoridades que actualmente están, sí, las he tenido. Me han dado hartas oportunidades, he salido a cantar para otro lado, otra región, también por ello, con intercambios culturales, todo. Me han llevado a otro lado, al Alto Biobío fue una de las últimas veces donde fui a cantar también junto con los hermanos mapuche, cantándole, hablándole de nuestra historia, cosa que se interesaron de una manera. Si va afuera la gente, les gusta saber de esto.
Luis, pregunta que le hacemos a casi todos los que pasan por acá. El Estado tiene una deuda con Lote, con la provincia de Arauco y con la cuenca del carbón a la cual usted le canta como,
total,
como cantautor.
Total.
¿Y ningún gobierno ha sido capaz de saldar esta deuda?
Ninguno. Ninguno. Y lo digo, pero estoy bien parado y donde estoy, no ha habido ningún gobierno que se ponga la mano en el corazón y haga algo por esta cuenca y haga algo por todo esto. Hasta Arauco, todavía. La gente ha sufrido mucho. Tenemos que entender que fueron 150 años que se trabajó y se explotó el carbón. Y que Chile es, que justamente delante también lo dije, Chile es hoy en día lo que fue la cuenca del carbón.
Este fue, de hecho, lo que hoy es el cobre, era el carbón.
Sí.
El sueldo de Chile.
Sí, esto era lo que le pertenecía a Chile.
¿Y por qué, y por qué no se ha podido saldar esta cuenta?
Porque...
¿O esta deuda?
Porque aquí, es que aquí pagamos todos los platos rotos. En la historia lo habla. Tenemos los índices grandes en todo sentido. Tenemos donde se pararon los mineros. Las primeras huelgas.
Yeah. Claro, fueron nacieron duras. Nacieron acá.
Nacieron acá. Los mejores dirigentes en la historia salieron de acá también. Aparte de que hay otros por ahí. Pero también nacieron acá. La cuna de dirigentes buenos salieron de acá. Lo que les decía adelante, la mujer importante, la primera mujer en Chile que se paró y nos la hacemos más manche y nos la hacemos más comida al minero para que no haya que trabajar y se paren ahí. Y se pararon. Hicieron una caminata entre coronel y lota por los ferrocarriles y los guardias agarrándola a palos en esos tiempos. Porque los guardias de la empresa eran como la policía que existía en el Estado de Chile. Entonces ellos tenían toda la facultad de apalear y de llevar detenido a quien quisieran. Y lo hacían. Entonces, y las mujeres, ¿qué es lo que hicieron? Para detener los trenes, se botaron toda la línea del tren. Y el tren se tuvo que detener. Valientemente lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que tratan a nuestra zona? Los comunistas. Hablan, estos son revolucionarios. Es que estos son ahí y son allá.
Pero esto no, disculpa Katy, ¿esto no ha cambiado? ¿Y por qué se lo pregunto? Sebastián Piñera, actual presidente, saca una de las votaciones más importantes acá. Iván, claro, Norambuena, actual diputado, saca una votación y que es del lado contrario y que no es comunista y saca unas votaciones espectaculares. ¿No ha cambiado ahora también? José Antonio Kast.
Pero, mire, yo creo que se votó o la gente dio un voto más y hoy en día hay muchos que están arrepentidos. Usted sabe que la situación de repente pasa ahí también. Que uno donde anda, hay mucha gente que se arrepiente después de dar un voto. Porque si uno va a las redes sociales y todo, los mismos evangélicos, tantos evangélicos, iglesias evangélicas, y ya se retractaron de su voto, pero ya lo dieron.
Es que hay una fuerza bastante grande, sí, en el poder evangélico.
Entonces,
que muchas veces se ligan por, claro, o son atraídos, digamos, por temas valóricos.
Sí, pues, a eso, claro, a eso fueron. Y hoy en día, nada. Entonces, también mucha gente se cansó de los otros gobiernos. Por lo mismo, porque no veían solución. Y siempre el ser humano, y especialmente acá nosotros, tenemos esperanza de algo. Y la esperanza es lo que nos llega. Lota desde el comienzo siempre ha sido sufrido. Siempre. Desde el comienzo de la historia. Han querido, le conversaba yo ahí, en la guerra del Pacífico, cuando vinieron los peruanos, el Huáscar venía para acá a destruir esta ciudad. Porque aquí está la materia prima del país. Aquí era el carbón. Ellos venían y se encontraron con el Matías Cousiño yendo para allá, llevándole carbón a la Escuadra Nacional. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? El Huáscar lo persiguió a ellos. Los persiguió. Y Matías Cousiño, como vapor, era uno de los más modernos. No hacía mucho que lo habían traído de Inglaterra. Era el más moderno que traían. Caro todo. Y anduvo rápido. Y lo bombardearon, le tiraron también. Pero ellos arrancaron, fueron más rápidos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? El Huáscar hizo eso. Dio la vuelta y volvió para ahí. Pero venían acá.
¿Y cómo hace para que la historia no se repitan, pero que sí tengan una concordancia con lo que es el tema minero.
Claro, porque yo voy separando los temas. Por ejemplo, ya, yo hablé, estoy hablando ya de un turno X, después voy a hablar del segundo turno, voy a hablar del tercer turno, entonces voy revisando mis canciones, y como yo la escribo, yo la estoy haciendo, entonces yo sé que ya no estoy repitiendo eso. Y de repente yo, por ejemplo, ando trabajando a lo mejor, y viene a la mente una melodía, me viene una melodía así solita, y la empiezo a silbar, y agarro el teléfono y la grabo, al tiro, porque se me vino eso ahí. Entonces, después de acordar esa melodía, yo saco letras y empiezo a escribir canción. Y con la letra, con todo. Entonces, por eso es que me sale rápido, porque me viene así a la cabeza una melodía. Ya. Oh, está buena, ya.
Ven, es como, yo nunca he sido músico, tú tienes
a
más...
A mí me gusta la música.
Te gusta, sí, más la música, pero sí. ¿No es primero la letra y luego la melodía? Acá pasa todo lo contrario, ¿no?
A mí me, sí, gusta primero escribir.
Escribir,
por eso.
Sí. Y después le saca después la... A mí me pasa todo lo contrario.
¿Ves?
Cada uno tiene su estrategia.
A mí me pasa todo lo contrario. Yo, por ejemplo, me viene un ritmo. De acuerdo al ritmo. Es más fácil. Para mí.
Claro.
Para mí es más fácil. Entonces, de acuerdo a eso, voy acomodando las palabras. A mí, por ejemplo, harto que me piden, cuando he ido a cantar, me piden la canción del Zorrón. ¿Ustedes han escuchado de un personaje muy famoso acá en Lota? El Zorrón. Una persona indigente que...
Ah, sí, sí. Pero en Santiago lo podrían llevar a otro índole, el Zorrón. Creo que como más... tiene como otro sentido el Zorrón.
Ah, claro. Pero el Zorrón es...
Mavese.
Sí, pues el
Zorrón. Mavese 1, claro.
Mavese 2, pues.
Sí. Fue uno de los personajes. Y está la historia de Lota.
El Zorrón.
Sí. Sí está... Entonces, por eso le digo que aquí tenemos tanta historia que uno no se cansa de hablar de...
Para la gente que no está escuchando y que obviamente se deleitó con las canciones que acaba de escuchar, ¿podemos encontrar estas canciones en algún lugar, en algún portal? ¿Cómo podemos llegar a la música de Luis Insunza?
Bien, yo, como les decía, tengo un CD por ahí, que hay algunos temas, lo mínimo que tengo en el CD, pero en mi página en Facebook tengo harto CD, o sea, harta música grabada, harta que he subido y voy cantando.
Y lo encontramos como Luis Insunza.
Claro, como Lucho Insunza.
Lucho Insunza.
Sí.
Lucho, ya que estamos... Quiero dos peticiones.
Diga.
La primera... hablabas de los mapuches. ¿Hay alguna canción que esté dedicada al pueblo mapuche?
Sí, estoy preparando la historia de Lautaro.
Ya. Yeah.
La estoy preparando. Esa la tengo casi lista ya, pero no la traje. Pero sí hablo generalizadamente con el mapuche involucrado, el minero, al carbón.
A eso quería llegar. Ya que sí. Está hoy en día, sí, hablamos mucho del tema del pueblo originario de los mapuches.
¿Por qué lo digo? Porque Alejo Carbullanca era el lonco de Colcura. Él era el dueño de estas tierras. Y a él, los hermanos Alemparte, lo buscaron para venderle las tierras a ellos. Los hermanos Alemparte, los intendentes de Concepción. Entonces hicieron esa compra junto a él. Y ahí empezaron después. Y los hermanos Alemparte, después don Matías Cusino le compró la tierra a ellos, a los hermanos. Y ahí empezó el explote de carbón. Pero ya ellos antes sabían ya de esto.
O sea, hay también una unión entre el pueblo mapuche y el minero.
Siempre. ¿Y por qué lo digo? Porque dentro de todo, en la historia, también acordémonos que aquí cerca fue la batalla Marihueño. La batalla Marihueño, donde estuvo en la lucha grande Lautaro, Francisco de Villagra, el español, que estuvo a punto de perder la vida ahí, por las manos de Lautaro y su gente, por la emboscada que le hicieron yendo hacia Chivilingo. Las orillas de donde va la línea del tren hacia el mar, ahí hicieron una emboscada, arriba en la batalla de Marihueña, todavía lo caían. Entonces fue una estrategia muy buena de Lautaro. Entonces también es cerca de acá. Y también hablo un poco referente a esto, si ustedes quieren yo le canto la canción.
Para cerrar, se lo alcanzamos, ¿no?
Cerramos con esa. Yo le iba a pedir una canción, ya, otra canción, pero no, no, cerremos.
¿Cuál es la que?
¿Cuál es?
No, yo le iba a pedir cualquiera otra, pero si vamos a cerrar con esa, bienvenido sea, ya que estamos también hablando y que está tan lamentablemente tan de moda el tema del de lo que está pasando con el conflicto mapuche, que sea un homenaje también para sí, nuestros hermanos mapuches.
Y musculoso, de ojos hundido y libre, camina en los bellos campos, antigua raza de pehuenches, hombre muy valeroso, de ríos caudaloso el mapuche. Son de la sangre caliente y de fuerza oprimida, que retumben los tambores en el bosque más profundo. El grito de ellos es fecundo, se alza la indiada de los hombres, el mapuche. En los cerros de Marigüeño, llegando los españoles, se levanta una batalla donde Francisco de Villagra por poco pierde su vida en las manos de Lautaro el mapuche. Esto es parte de la historia, gracias al pueblo mapuche, renace el hombre minero, luchando por sus derechos. Quien fue dueño de esta tierra, don Alejo Carbullanca, el mapuche, mapuche. Mapuche,
Marichihueu.
Ahí está entonces. ¿Cómo se llama esa canción?
Al Mapuche.
Al Mapuche. Y con Al Mapuche nos comenzamos a despedir. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, yo le agradezco a usted por la invitación y gracias por el espacio para seguir hablando de nuestra historia, de nuestras costumbres, raíces. Entonces, les agradezco y gracias al minero.
Y la próxima semana ya entonces nos volvemos a reencontrar con un nuevo invitado acá en nuestro espacio, Tribuna. Que esté muy bien y hasta pronto.
En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, hemos presentado Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco.